a continuar estudiando esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo, al final casi de su vida, y a los ancianos, pastores o obispos de la iglesia de Éfeso, que reunió en determinado lugar, que viene constatado en el libro de los Hechos, podía decirles que en cuanto a su ministerio, les había enseñado todo el consejo de Dios. Y eso es algo realmente deseable, pero difícil de alcanzar. Y hay que ser muy honesto, como el apóstol Pablo lo era, y muy eficiente y eficaz en la obra de Dios para decir eso. Pero en esta primera carta a los Corintios se recoge múltiples facetas de ese consejo de Dios. Hay muchos aspectos importantísimos de la revelación de Dios que están plasmados, escritos en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Después de la carta de Santiago y de las cartas a los tesalonicenses, esta primera carta a los Corintios constituye uno de los primeros documentos escritos novotestamentarios. Es decir, cuando la revelación de Dios que había sido anunciada en los libros del Antiguo Testamento, a través fundamentalmente de los profetas, pues llega el momento en que lo que era una tradición, por una parte escrita, y por otra parte no escrita, meramente oral, en cuanto a la persona y la obra de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su muerte y su desaparición de este mundo, pues pasa un tiempo, algunos años, en que lo que respecta a la vida y a los actos y a las predicaciones y a las enseñanzas del Señor Jesucristo, a lo que ocurrió en su muerte y en su resurrección y en su desaparición de esta tierra para volver a la realidad de la que había venido, pues todo esto constituyó una tradición oral hasta que se empezó a escribir. Y esto es importante conocerlo, porque a partir del momento que la tradición oral se convierte en escritura, algunas de las cosas que ocurrieron durante ese periodo de tiempo, que no había ni las cartas del Nuevo Testamento, ni el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni los Evangelios, pues algunas realidades cambian. Cuando esto no se tiene en cuenta, se pueden cometer muchos errores. errores como alguno de los que vamos a ver en esta tarde. Así que vamos a leer solamente los tres primeros versos o versículos de este capítulo primero. De Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tal y como he leído en la versión que más se maneja en todo el mundo, Reina Valera del 60, hay algunas palabras que no están en los documentos más originales, más antiguos, de esta primera carta a los Corintios, ni tampoco de la segunda. La segunda carta se escribió, casi se puede decir con absoluta seguridad, 6 meses después de la primera. Y encontramos en la segunda carta, si la leemos en nuestras casas, cómo en ella se hace referencia a algunos problemas de los que se trata en esta primera carta, problemas que habían creado situaciones difíciles dentro de la iglesia de los Corintios, que era una iglesia numerosa, era una iglesia rica en diversos aspectos, que veremos en otra oportunidad. Así que voy a volver a leer esto, y lo que no lea, que he leído antes, quiere decir que no está en los textos más originales, aunque las añadiduras que hay aquí son muy pocas y no desvirtúan para nada el sentido de todos los textos, sino pretenden ser aclaratorias para el lector, pero son añadiduras de los traductores. Y a ver si esta idea se nos mete en la cabeza. Que no pensemos que abrir la Biblia, leer un versículo y eso es así como Dios lo dijo, porque esto no es cierto. Hay cosas que están plasmadas en los textos de la Biblia que son como Dios se las dijo a quien se las dijo en un momento determinado. Pero hay otras, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que dicen hombres y mujeres de Dios inspirados por el Espíritu de Dios, pero no porque Dios les hablase de manera directa como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento. Pablo, llamado apóstol. Llamado a ser apóstol no es correcto. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, este es un nombre que solo se encuentra 2 veces en la Biblia. Aquí, en este texto, versículo primero del capítulo primero de Corintios, y en el libro de los Hechos, capítulo 18, en el versículo 17. Y hace referencia a una persona que aquí se asocia como coautor con el apóstol Pablo de esta carta, aunque evidentemente tiene el sentido de identificación con lo que Pablo dice. El autor por antonomasia, por excelencia, pues es el apóstol Pablo. Y hace referencia a que Pablo fue la persona que Dios utilizó para establecer una iglesia en una de las ciudades más importantes en el mundo que él vivía, entre griegos, y un lugar donde él estuvo durante mucho tiempo predicando la palabra de Dios de manera continua, especialmente los sábados, aprovechando que los judíos se reunían en la sinagoga para leer las escrituras, y él iba allí para tener la oportunidad de poder presentarles a Cristo como el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Nada menos que estuvo año y medio seguido el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, ciudad próspera, ciudad rica, ciudad importante desde el punto de vista comercial, incluso político, y ciudad importante también desde el punto de vista moral, en el sentido de que el nivel moral que existía en la sociedad de los corintios era más que lamentable. No había un código moral, sino que probablemente un código de inmoralidad que seguía la mayoría de las personas, y por descontado la idolatría, que es la madre de todas las inmoralidades habidas y por haber, y que la idolatría, como ya tenemos que saber a estas alturas, no consiste solo en tener ídolos de barro, de madera, o de oro o de plata, sino que la idolatría puede ser la comida, la idolatría puede ser la bebida, la idolatría puede ser el sexo. Es decir, aquello que ocupa el lugar en nuestro corazón que Cristo tenía que ocupar. Pero vamos a ir por partes. Pablo, llamado apóstol. Hay cosas que se dan en el mundo que se llama evangélico o cristiano evangélico. Desde luego, la Biblia al mundo de las iglesias formadas por cristianos, en la medida que estos se definen conforme a cómo los define la Escritura, este mundo, también llamado protestante, cada día está más lejos de la verdad y más cerca de la mentira. Cada día está más lejos de la justicia y más cercano a la injusticia. Cada día se rinde menos culto a Dios y más culto a los hombres. Y presumimos de hacer determinadas convenciones o reuniones, por ejemplo, no solamente a nivel de regiones, y no en España, sino en general, en el mundo occidental, en otros mundos, por ejemplo en el mundo de América Latina, donde se pueden congregar miles y miles de personas, y lo que más luego después se destaca en las crónicas que se hacen y aparecen en las revistas, es que el presidente de ese país, hombre, fue a la reunión más importante que tenía. Así que, si hay un día para destacar en el futuro de España, será el día que el jefe del Estado español vaya a una reunión de cristianos evangélicos. Serán evangélicos, pero no van a dar un testimonio cristiano al jefe del Estado español ni al jefe del gobierno. Y no se lo van a dar porque no se atreve, porque tiene miedo, porque no le van a decir la verdad. Pero eso sí, le regalarán una Biblia, habrá abrazos, el personaje en cuestión saludará a todo el mundo con las mejores palabras y con mucha educación y con una retórica importante preparada de antemano para la ocasión. Y entonces el Evangelio avanza. Las iglesias crecen. Cada vez hay más creyentes evangélicos en España. No es cierto. El crecimiento de las iglesias en España se debe a los creyentes que vienen de otros países, a creyentes que vienen de países que pertenecieron a la Unión Soviética, de Bulgaria, de Rumanía, sobre todo de Rumanía, de Polonia. Y a creyentes de América Latina, que ya son personas que cuando vienen son creyentes y que se integran en una iglesia determinada, en un lugar determinado. Y no es lícito decir, nuestra iglesia ha crecido este año en un porcentaje de nuevas personas extraordinario. No, digamos que van a las reuniones en ese lugar personas que ya son creyentes, quizá de muchos años o de más o menos, pero no son fruto las conversiones del trabajo de esa iglesia. Si fuese así, sería maravilloso, así tendría que ser, pero no es así. Pero entre los que vienen de afuera, traen algunas doctrinas que son preocupantes. Y esas doctrinas se están introduciendo en los medios llamados cristianos evangélicos españoles, que parece que van en una dirección en que van a coincidir las diversas denominaciones que durante tanto tiempo, desde el siglo XIX para acá, pues estuvieron coincidiendo poco. Pero van a coincidir los que bautizan a los niños, igual que los católicos. Hay muchas congregaciones evangélicas que bautizan a los niños pequeñitos, a los niños recién nacidos. No solamente los católicos bautizan a los niños. También hay iglesias protestantes que bautizan a los niños. Dice, y en otras, dice, nosotros no bautizamos a los niños. Y se imprimen invitaciones para dar a la gente que dicen más o menos los siete. Nosotros no bautizamos a los niños, nosotros los presentamos al Señor. Toma, los presentamos al Señor. O sea que tienes un hijo, pasas por un embarazo y Dios no se entera. Cuando nace tienes que presentárselo. Porque no se entera, no lo sabía. Le das una buena noticia a Dios. Y mira, uno nuevo. Y si unos bautizan a los niños siguiendo en mucha semejanza el rito sacramentalista de los católicos y de otros ismos, que no viene al caso tratar ahora, los que dicen los presentamos al Señor avalan eso con textos de la Biblia. Y van al Evangelio de Lucas especialmente, y de allí sacan los textos. Porque, ¿qué fue lo que hizo José y María cuando nació Jesús de Nazaret? Hombre, pues al cabo de unos días lo presentaron al Señor. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento sobre cómo tiene que devenirse en el seno de una iglesia cristiana el nacimiento de los niños, presentarlos al Señor. Y el Señor ya están presentados antes de que se conciba. Si uno es sacramentalismo, el otro es judaísmo. Los judíos presentaban, tenían ese ceremonial de llevar al niño al templo para presentarlo al Señor. Pero es que nosotros, como cristianos, ni tendríamos que ser sacramentalistas, ni tendríamos que ser judíos de religión, porque o somos. A lo mejor es que igual somos judíos de religión. El cristianismo nace del judaísmo, eso es una verdad histórica. Pero nace del judaísmo para dejarlo atrás. Nosotros no predicamos el judaísmo como un sistema religioso que garantiza la salvación de las personas. Nosotros, si somos conscientes de lo que tenemos que predicar, predicamos a Cristo y a este crucificado. Y nada más. No tenemos que predicar otra cosa. Porque eso abarca todo el consejo de Dios. Bien, pues dentro de errores que se están importando desde hace mucho, está lo de apóstol. Pablo llamado apóstol. Y hay apóstoles ahora por todas partes. Se pueden escuchar emisoras de radio que dicen, ahora el apóstol de Jesucristo, fulano de tal, va a hablar la palabra de Dios. Que es como si hablase Dios, ¿eh? Como si hablase Dios, el apóstol. Pero no solamente hay apóstoles masculinos, sino que también los hay femeninos. Y eso no es ningún prejuicio mío contra las mujeres, que no los tengo. Y que no los tengo es evidente a través de mi vida de muchos años y de cómo he tratado el tema del funcionamiento de las mujeres en la Iglesia. A todos los niveles y en todas las partes, provocando el escándalo de los machistas, aunque a la hora de la verdad parece ser que el machista era yo. Apóstol no puede ser cualquiera. Apóstoles hubo 12. De todos los seguidores que tenía Jesús, que se describen en el Nuevo Testamento como discípulos, y luego después, cuando estemos en casa, vamos a los evangelios y lo buscamos, llega un momento que Jesús se pasa toda una noche orando. Jesús oraba una noche entera. Yo no digo que nosotros tengamos que orar una noche entera, pero si hay creyentes que pasan horas y horas orando, no hay que criticarlos, salvo que sea un acto de fanatismo que no tiene nada que ver con el cristianismo. No hay un tiempo limitado para orar. Lo hay cuando nos reunimos como congregación, porque si cada uno de los que ora estuviese orando hora y media, ni podría orar nadie, ni habría estudio después, tenemos una limitación del tiempo. Pero nosotros solos, como el Señor Jesucristo nos recomendó en el Padre Nuestro cómo debemos orar, no tenemos límites, podemos orar el tiempo que nosotros necesitemos para comunicarse con el Señor. De los discípulos escogió. Y la palabra escoger significa eso, escoger, no otra cosa. No es una lotería que le toca a alguien por no sé qué historia, porque tiene el número que sale en el cupón de la lotería. No, es que Dios te escoge. Y te escoge cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Y de todos los discípulos escogió a 12, y vienen los nombres de los 12. Entre ellos escogió a uno que se llamaba Judas, aunque hay dos Judas de los que escogió. Pero Judas Iscariote solo hay uno. Judas Iscariote significa literalmente el hombre de Cariot, determinada población que no es ahora el tema de entrar en consideraciones. Los discípulos eran más que 12. Cuando se reúnen después de que Jesús desaparece de esta tierra, yéndose hacia el universo desde la cima del Monte de los Olivos, había por lo menos 120 que se reunieron, entre los que estaban sus hermanos, yo creo que sus hermanas también. Sus hermanos estaban, desde luego estaba Judas, estaba Jacobo y quizá algún hermano así tenía. Y pienso que sus hermanas también. Pero no me atrevería yo a decir, también estaban sus hermanas. No, si sé, lo más posible es que estuviesen. Pero no se puede afirmar lo que la palabra de Dios no afirma. Pero sí se puede afirmar que Judas estaba, tenemos una carta de Judas en el Nuevo Testamento, el hermano de Jesús, tenemos una carta, quizá el primer documento cristiano escrito de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, estaba su madre, porque se nos dice en el capítulo primero del libro de los Hechos, donde vamos a ir ahora en sí. Entonces que de repente aparece una persona, dice, yo soy un apóstol de Cristo. Y no solamente se transgrede lo esencial de lo que es un apóstol, sino que aún se va más lejos. Y no es para criticar a las mujeres, y también hay apóstolas. Yo dentro de la gente que entra en mi página web y que solicitan ser amigos estos de Facebook y eso, pues algunos dicen apóstol de Jesucristo y otros dicen apóstola de Jesucristo. Total, casi nada, ¿no? Que yo puedo tener como amigos apóstoles, hombres y mujeres de Jesucristo. Hombre, si con eso lo que se quiere decir es que nos consideramos que Dios nos ha llamado a un ministerio e intentamos cumplir con él como enviados, como embajadores en nombre de Cristo para predicar el Evangelio, entonces todos los creyentes somos apóstoles. En el sentido de enviados, sí. pero en el sentido de apóstol se requieren unas circunstancias y condiciones, y cuando no se dan, no se puede hablar de apóstoles. Vamos a ver lo que se requiere. Lo sabemos por el caso nada menos que de Judas. Y vamos al libro de los Hechos, al capítulo primero. Cosas de las que vamos a ir tratando, y que empezamos ya hoy, son cosas que a algunos les va a parecer que vamos muy despacio, pero son cosas muy importantes, son cosas fundamentales. Y yo nunca podré decir, y Dios me perdone lo que voy a decir ahora, se ha predicado todo el consejo de Dios a esta congregación, porque yo no he tenido tiempo ni he podido hacer eso. Pero lo que sí puedo decir es que una parte importante del consejo de Dios sí que se ha estudiado y se ha predicado. Y si no nos hemos enterado, nuestra responsabilidad tendremos de parte de Dios, y en su momento tendremos que darle cuenta a Él de lo que hemos hecho con esta posibilidad que no hemos aprovechado. Cuando el Señor Jesucristo desaparece en la cima del Monte de los Olivos, el libro de los Hechos en el capítulo primero y en el verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, el sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí no está Judas Iscariote, porque ya no vivía cuando ocurrió esto, ¿no? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es un término genérico, por eso cabe la posibilidad de que estuviesen hermanos y hermanas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones, aquí el término en el griego es andros, ¿eh? Es un término que se pueda traducir porque allí había personas, no, es andros. Tiene algo que decirle a los varones. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. Literalmente, era uno de los nuestros. Era uno de los nuestros. No sé si los que en la época actual se denominan apóstoles de apóstolas, se podría decir de ellos, era uno de los nuestros. Era uno de los nuestros y era contado con nosotros. Y tenía parte, literalmente es suerte, la parte que te toca en suerte al dividir una parcela, una herencia. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, literalmente en esta diaconía, en este servicio para Dios. Es muy serio lo que se dice de Judas. Judas ya hemos hablado desde muchos aspectos de vista y cada vez es más profundo lo que se puede pensar. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Por cierto, que algunos de los que se denominan apóstoles ahora están entre los 10 pastores más ricos de la tierra y tienen mansiones semejantes a los traficantes de armas más ricos y poderosos. ¿Qué nos parece esto? Pues esto es así. Por lo tanto, hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, a quién escuchamos, si oímos la radio y de dónde vienen, de qué personas proceden estas cosas. Es impresionante ver las fotografías de sus mansiones, de sus coches, de lo más caro que pueda haber en el mundo, colecciones de coches. Bueno, también otros en España que no se denominan apóstoles también tenían colecciones de coches, o tienen, ¿no? De coches caros, claro. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, Azeldama, que quiere decir campo de sal. Literalmente, lo de Azeldama es valle de Ginón o de la Gehenna, que es una palabra que se emplea para hablar del infierno. Era un valle donde se vertía toda la basura y desecho que ya no servía más que para verterlo en ese campo. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Habitación se refiere a la realidad y al lugar que ocupaba Judas dentro de los 12. Y tome otro su oficio. Por lo tanto, era un apóstol, fíjense si esto es serio, un apóstol de verdad, nombrado por Dios de verdad. Y a pesar de eso, pasó lo que pasó, ¿no? Y tome otro su oficio. Y a continuación se nos especifica las condiciones que tiene que tener una persona para ser apóstol de Jesucristo. Dice, es necesario pues que de estos varones, en griego, andrón, de estos hombres, está bien traducido aquí, que han estado junto con nosotros todo el tiempo, y la palabra en griego es cronos, tiempo cronológico, tiempo histórico, que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Había que ser testigo de Cristo, de su vida, de su ministerio, de sus hechos, de sus dichos, de sus actuaciones extraordinarias desde el punto de vista dinámico de Dios y del poder del Espíritu de Dios. Había que ser testigo de su muerte y había que ser testigo de su resurrección. Y quien no reúna esto no puede ser apóstol. Por lo tanto, todos los llamados apóstoles en esta época en la que vivimos son falsos apóstoles, falsos, falsos, falsos. Embaucadores, manipuladores de la conciencia, depredadores de los humildes para vivir en la riqueza y en la abundancia más deshonesta que se puede vivir. Y la interpretación es que tienen tanto, porque son tan santos, tan buenos, que Dios se lo da. Bueno, ¿qué quiere decir? Que todos los pobres y parias de la tierra son unos desgraciados, unos sinvergüenzas, y por eso Dios no les da nada. El Dios que predican es el Dios de las riquezas. Se escriben libros para que los creyentes aprendan a cómo hacerse multimillonarios. Se olvida una cosa centralísima en el Sermón del Monte y que se nos recordó todavía el domingo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a Mamón. Al Señor de este sistema es el Señor de las riquezas. Pero el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que su voluntad y su deseo es que todos los hombres participemos por igual de aquello que Él ha creado para toda la humanidad y no solamente para algunos, para los más fuertes, para los más poderosos, para los que tienen más poder. Señalaron a dos, a Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como uno de los apóstoles. Si estas circunstancias se dan en la vida de los que se llaman apóstoles, si son testigos de la muerte, de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo personales, alguien dirá, pero el apóstol Pablo no estaba entre esos doce. No, el apóstol Pablo no estaba entre esos doce, pero Jesús se le apareció para que estuviera. Se apareció cuando iba a Damasco y está muy claro en las Escrituras. El evangelio que yo he predicado, escribe a los Gálatas, no lo recibí de alguno, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y si alguien predica un evangelio distinto del que yo os he predicado, sea anatema, maldito, apartado de Dios. Y hoy se predica otros evangelios y otros cristos que no son ni el evangelio de Jesucristo ni la persona del Señor Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta de, en griego sería Jesús Christos, y en hebreo sería Jesús Mesías, traducido al castellano. Y cuando estas circunstancias se dan, entonces se puede hablar de apóstoles. Cuando no se dan, no se puede hablar de apóstoles. Bueno, pues les escribe como apóstol de Jesucristo, se asocia en este escrito el hermano Sóstenes y escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto nos enseña ya otra cosa nueva, que hoy ya no da tiempo a hablar de ella, y es algo que tiene que ver con que solo, no hay solo una iglesia universal, una iglesia total, sino que hay iglesias locales que son la representación in situ de esa iglesia total o de esa iglesia universal, como se aclara en el verso 2, al que ya no tenemos tiempo para analizar en el día de hoy. Vamos a ir despacio, vamos a ir explicando cosas como qué es una iglesia local, a qué se llama santos en la Biblia, ¿no?, etcétera, etcétera, para que cuando terminemos, si el Señor lo permite, el estudio de esta carta, nadie pueda decir que al menos se ha intentado hacer el esfuerzo de enseñar lo más fundamental, primario pero esencial, de todo el consejo de Dios, de toda la revelación de Dios. Así que lo dejamos aquí, en esta ya noche, y como siempre, pues, voy a pedir que un hermano o una hermana tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.